Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630.
Bueno, amigas y amigos, aquí de regreso por Análisis 630. Este es su servidor Anthony Macira junto al amigo Jorge Colbert Toro. ¿Cómo estás, Jorge?
Saludos, Anthony. Para ti y para los amigos radioescuchas de Noti 1630. Un placer estar aquí esta tarde compartiendo contigo las noticias del día.
Hace tiempo que no coincidíamos.
Sí, hacía tiempito que no veíamos en radio, sobre todo. Pero todo muy bien y feliz año a toda nuestra audiencia en el día de hoy.
Igualmente, igualmente. Pues mira, Jorge, el primer tema que tenemos aquí en los titulares, que continúan las polémicas internas del PPD, particularmente en lo que dijo el abogado de Guillito Rodríguez, al exalcalde de Mayagüez, que ahora presenta su aspiración al Senado por Mayagüez, descalificado inicialmente por el Partido Popular, radicó una apelación que los otros días discutíamos aquí con Juan Luis Camacho un poco el calendario de esa apelación y cómo se afectaba el proceso ya entrado el año. El abogado dice que están esperando todavía la comunicación oficial por la Junta de Gobierno del Partido Popular. ¿Qué tú tienes que decir sobre esto, Jorge?
Pues mira, en primer lugar, bueno, para los amigos de escucha, ponerlo en contexto, el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, que ustedes saben que ha suspendido en función del procedimiento que tiene judicial, entiendo que comienza en el mes de febrero, había radicado una candidatura al Senado por el Distrito de Mayagüez. La comisión calificará deniega la certificación. Él pide una revisión ante la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno se reafirma en esa negativa y él está esperando el documento que debe de exponer las razones detalladas por la cual no se le está certificando, para que él pueda, con ese documento, por lo que entiendo es lo que van a hacer, ir al tribunal pidiendo que se revise la decisión del partido, porque los tribunales pueden revisar aquellas decisiones que pudiesen violentar derechos de los electores o de candidatos. No, este no es el primer caso, múltiples casos que ha ocurrido. La mayoría de las ocasiones los tribunales no entran si son asuntos internos y demás, si hay asuntos violatorio de debido proceso de ley, o que no le dieron todas las garantías a las personas que, ¿verdad?, en este caso puedan defenderse. Y es un caso, Anthony, bien complicado, porque fíjate lo que ocurre, más allá de lo que pueda decidir el tribunal más adelante. Es complicado, primero, porque la vara que se está utilizando para descalificar al alcalde de Mayagüez pues es distinta a la vara que utilizaron para el alcalde incumbente de Ponce, que está en un procedimiento judicial, pero en otra etapa. Básicamente, yo diría la del alcalde de Mayagüez está más adelantada, ya está en juicio. El alcalde de Ponce va a una vista ya fue a lo que se llama regla 6 de arresto, y ahora va a una vista, la vista para juicio. Y lo interesante es que la Junta, presumo, tuvo que haber realizado una afirmación, una evaluación valorativa de hacer una distinción de casos, del caso de Mayagüez o del caso de Ponce, porque están en etapas distintas. Tiene que haber un racional para eso. ¿Por qué? Bueno, porque el reglamento no lo provee. El reglamento no establece a los que están en regla 6 sí, o a los que están en vista o están en juicio. Así que es interpretativo. El problema que yo le veo aquí es que la razón por la cual lo descalificaron inicialmente no es porque esté en un proceso judicial, es que porque en la parte del formulario no hizo referencia al juicio. Esa parte presume que no se llena, o cuando se descalifican es porque se presume que la persona no quiere brindar la información o esconderla o de alguna manera ocultarla. Pero en el caso de José Guillermo Rodríguez no es creíble, porque es un caso público de ya varios años. Así que nadie puede argumentar que trató de ocultar algo que todo el mundo que tiene conocimiento público. Él ha planteado que él interpretó que él tenía que divulgar si hubiese una sentencia, y él no ha sido sentenciado. Así que eso va a ser interesante, ver la interpretación que tenga el tribunal. Yo soy de los que pienso que, salvo que haya situaciones particulares, como son convicciones, si tú vas a suspender, o sea, si tú vas a descalificar un candidato, tienes que aplicarle la misma vara a todo el mundo. La Junta también pasó juicio sobre otros casos ayer, con la misma situación de que, por ejemplo, el caso de Quebradillas, de un joven que estaba aspirando, lo habían descalificado, la Junta revocó a la comisión calificadora y entiendo que lo certificó ayer, precisamente porque se le estaba descalificando sin justa causa. Y el otro caso, que es el de Laja, que ese caso aparentemente también se sostuvo porque había habido una destitución, aunque ellos argumentan que es otra razón, y ese pues es otro asunto que también que está por verse si va a ir a los tribunales o no. Ahora,
el caso de Quebradilla, ¿él no apeló?
Él apeló y la Junta le dio la razón al joven que era aspirante, okay. O sea que va a haber la primaria. El argumento era, a mi juicio, yo lo había mencionado aquí en Noti 1 en la semana, era contundente porque lo que estaba diciendo es, mira, yo solamente hice referencia a una idea de protección ambiental de un asambleísta de Victoria Ciudadana. ¿Sabes? Ni siquiera hay procesos electorales en el momento en que él lo dice. Y la verdad que me parece que fue una descalificación injusta porque no había un fundamento. O sea, Anthony,
sí, en ese caso es distinto a otros casos en el, porque él no apoyó al candidato de otro partido.
Correcto.
Él expresó estar a favor o
correcto.
De acuerdo con una propuesta que hace correcto. Un candidato de otro partido.
Como hemos hecho todos, la dignidad buena de cualquier persona.
Todos estamos de acuerdo con bajar las contribuciones, claro, con proteger el ambiente, con mejorar el acceso a la salud. Claro. Y en este caso, él apoyó una propuesta particular y por eso la habían descalificado. Y así ahí, que entonces va a haber primaria en Quebradillas.
Quebradillas, un alcalde incumbente que hace muchos años, Heriberto, el alcalde de Quebradillas, lleva muchísimos años, de hecho ganó creo que casi un 70% de los votos. Lo dije primaria. Y así es el proceso electoral. O sea, en el caso de Mayagüez, va a ir al tribunal, por lo que el abogado del alcalde que lo escuché hablando, que es el licenciado Fernando Torres Ramírez, no solamente fue un distinguido juez y jurista y profesor de derecho, es que fue secretario general del Partido Popular y además en dos ocasiones presidió el comité de calificador de candidatos, o sea que conoce muy bien del proceso y está señalando que se han violentado una serie de derechos al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, y que ellos van al tribunal. El tribunal, mi experiencia cuando fui secretario general, yo tuve varios casos que nos llevaron al tribunal, el Partido Popular los ganó todos, los ganamos todos, pero fue porque precisamente nos aseguramos que cualquier descalificación cumpliera con todas las garantías y el debido proceso de ley, y además que tuviese peso, o sea, que tuviese, por ejemplo, Anthony, una razón de peso para tú descalificar un candidato, bueno, pues que no radicó planilla, que debe dinero en asume, que tiene una sentencia de un delito de una naturaleza, por ejemplo, de discrimen. Bueno, pues eso son razones de peso para tú descalificar a una persona, pero porque dijo tal cosa, pues eso no, a mi gusto no es de peso. Y en el caso del alcalde de Mayagüez, que sí es un formulario, porque si hubiese sido por el asunto del juicio, tenía mucho más peso que porque no puso lo que tenía que poner en un formulario. Me parece que esa pues está un poquito complicada, pero vamos a ver lo que dice el tribunal, porque esto va camino para el tribunal.
A manera de analogía y para comparar, en el caso del Partido Nuevo Progresista, cuando surge la vacante de Cataño ante la convicción correcto. De Félix Elcano Delgado, el que era su mano derecha, asesor legal y creo que como director de Asuntos Públicos, uh-huh. pero que había defendido algunas de las pues decisiones, vamos a decirle imprudentes, porque no es que defendió la, por lo menos públicamente, las actuaciones ilegales del alcalde, sino que por ejemplo él defendió el contrato de la guagua aquella y otras cosas, pues en aquel momento el PNP lo descalificó por no ser idóneo, por no ser un candidato idóneo, vale. Y en aquel momento el tribunal de primera instancia lo sostuvo. Él intentó radicar nuevamente, o de hecho radica nuevamente, entiendo que lo certifican preliminarmente y entonces el directorio lo descalifica, revoca, lo descalifica, la acude nuevamente al tribunal y el tribunal de primera instancia nuevamente valida la descalificación, por entender que era un asunto interno del partido y que el partido estaba tuvo, ¿verdad?, pues fundamento suficiente, no le violó su debido proceso de ley, etcétera. Pero para los amigos y amigas que nos escuchan, yo creo que es una distinción importante con lo que dice Jorge Colbert aquí. En el caso del PNP, el tribunal lo pudo sostener porque la razón tenía que ver con la idoneidad.
Correcto.
Aquí el Partido Popular, por las razones que sean, no se quiso ir por el tema de la acusación en sí, probablemente por no levantar el argumento de la doble vara, ¿verdad? Claro. De el reglamento no dice, si, como dice Jorge, si está en regla 6 sí, pero si está ya para juicio o no. Pues entonces se buscaron pegarse de un clavo caliente de si contestó o no contestó mal un formulario, pues eso podría estar más finito desde el punto de vista jurídico.
Hay un dato, Anthony, yo estaba examinando en estos días, los partidos tienen su reglamento como partido, ¿verdad? Además hay reglamentos de primaria, digo los partidos que hacen primaria, los que no hacen primaria, pues no tienen reglamento de primaria, pero por lo menos el Partido Popular y el PNP tienen reglamentos de primaria, y hay unos procedimientos establecidos por escrito. Por ejemplo, si la comisión calificadora de candidatos detecta que un candidato tiene alguna situación, digamos, desinforme financiero, ese procedimiento establece que hay que comunicarle a la persona y darle la oportunidad que venga a aclarar ante la comisión calificadora. O sea, es unas garantías, un debido proceso de que la persona tenga derecho a un espacio para defenderse. El problema con este caso en Mayagüez es que no se le dio. No se le pidió que aclarara o que modificara o que cambiara o que enmendara su formulario, simplemente la comisión lo descalifica y no le da audiencia. Eso va a ser uno de los planteamientos medulares que presumo hará el ex juez Fernando Torres, porque, bueno, por eso mismo, lo que tú acabas de plantear, el caso del PNP, no solamente el concepto de lo que es un candidato idóneo, ¿verdad? Porque había también un señalamiento de que él había participado, había firmado unos contratos, uh-huh, una empresa, etcétera, sino que el PNP le dio el debido proceso, agotó los procesos, los mecanismos internos. Y eso es clave para que los tribunales no revoquen una decisión de un partido de que tú descalificas a una persona y ni siquiera le das el término mínimo para poder contestar. Otro elemento importante, aunque no va todavía hasta los tribunales, pero recordarás el caso o la controversia más bien de Ronnie Jarabo con el presidente del Partido, sí, Popular, sobre la afiliación. Una cosa es que a ti te suspendan de organismos directivos, otra cosa es que a ti te desafilien, porque la afiliación de un ciudadano, de un elector, es un acto voluntario. A ti no te obligan a estar afiliado a ningún partido, y si tú lo haces voluntariamente para que te, por lo menos, ¿verdad?, de los años que yo conozco el Partido Popular, para que a ti te desafilien, tiene que ser, vamos, que cometiste estás convicto por corrupción y cuidado. Así que no me da en esa balanza de análisis, ¿verdad?, que estamos haciendo, los casos que los partidos han prevalecido ha sido estrictamente como tú acabas de señalar, que se siga el debido proceso dando la garantía a los candidatos. Oye, en última instancia, Anthony, al fin y al cabo, si el partido decide, el partido que sea, decide calificar un candidato, vamos a escuchar el caso de Mariana Nogales, que radicó, uh-huh, para la Cámara de Representantes. Le corresponde a los electores decidir, ¿verdad? Ese es un caso interesante también. Hablando de dobles varas, a Victoria Ciudadana, ¿qué va a pasar con Mariana Nogales? ¿La van a certificar? ¿No la van a certificar? ¿Va a ir a la Asamblea? No, entiendo que sí. O sea, que ya está en juicio. Sí. De hecho, está en otra etapa.
Ellos la han defendido. Claro. Porque cuando los cargos de corrupción son contra uno de los de ellos, son fabricaciones, son persecuciones políticas. Cuando se trata de un PNP, un popular, pues entonces es culpable hasta que pruebe lo contrario. Yo creo que los líderes de la doble vara son precisamente el Partido Victoria Ciudadana, que tiene una legisladora incumbente y que está corriendo para la reelección precisamente con dos cargos graves que implican una forma de corrupción.
Ahí precisamente un poco una analogía o una comparación de esta controversia. Ocurre a nivel de Estados Unidos. El presidente Trump ahora mismo está solicitando a la Corte Suprema que revoque dos decisiones de dos estados, Maine y Colorado, de sacarlo a la papeleta cuando no tiene una convicción. Y fíjate, uh-huh, qué interesante este tema. Y digo, irrespectivo de que tú puedas tener diferencia o no con Trump, si piensas que es una buena o mala persona, si es esto o lo otro, olvídense de la persona, del nombre, sino cualquier individuo, cualquier ciudadano que enfrenta un proceso judicial y que quiere aspirar. La controversia es si lo pueden sacar de una papeleta sin que haya habido una convicción de delito. Y la Corte Suprema va a resolver eso aparentemente bastante rápido. Si la Corte Suprema decide revocar a los dos estados, que es altamente probable, uh-huh, prácticamente todos los constitucionalistas que yo he visto en las noticias de Estados Unidos, todos dicen que esto se va 9-0, 7-2. Ese principio de que una persona no convicta puede correr, habría que ver si se extrapola a Puerto Rico a nivel general en las candidaturas, porque te estaría tirando una norma que, aunque no necesariamente aplicaría, ¿verdad?, para el aspecto de la ley electoral en Puerto Rico, pero el principio, el concepto de que solamente tú puedes descalificar un candidato cuando hay una convicción, habría que ver si se hace extensivo a Puerto Rico, porque muchos de estos casos entonces quedarían básicamente, uh-huh, pendientes a juicio.
Ahora, yo creo que una diferencia jurídica es una cosa, en el caso de Puerto Rico, las descalificaciones no es que no te permiten correr, es que el partido no te correcto. Permite correr bajo su insignia. Correcto. En el caso que está ante el Tribunal Supremo Federal y que hay otros pendientes, sé que en New Jersey hay un litigio correcto. Actualmente pendiente también, es que el Estado no permita que el individuo correcto. Corra a pesar de que el organismo privado, que es el partido político, pues lo haya decidido pues calificar. Bien. Pero definitivamente, aunque no sea un precedente directamente vinculante, yo creo que sería altamente persuasivo, porque el principio de si tiene que haber o no haber una convicción para poder descalificar o prohibirle a alguien aspirar a un puesto político, yo creo que se podría traer aquí. Moviéndonos de tema, Jorge, le imponen $5,000 de multa a Melinda Romero tras querella de ética gubernamental. Según una nota aquí del vocero, los esfuerzos de la delegada por la estadidad Melinda Romero para que se le desestimara una querella en su contra radicada por la Oficina de Ética Gubernamental por no entregar informes financieros anuales resultaron infructuosos cuando un juez administrativo de la agencia desestimó su solicitud de desestimación. Algo que no entiendo aquí es, esta controversia no es nueva. El año pasado, yo creo que para octubre más o menos, el Tribunal Supremo le denegó una petición a la delegada por la estadía, pero en el Senado, Soledad Buxó, que estaba precisamente peleando lo mismo, ¿verdad? De lo que se trata esta controversia es si la ley, si los delegados por la estadidad les aplica o no les aplica la ley de ética gubernamental en cuanto al tener que rendir los informes financieros. Según la nota del vocero, la delegada Melinda Romero está cuestionando la jurisdicción de la oficina. Y ella dice que mientras fue legisladora, ella rindió su informe financiero sin problema alguno, pero que esto se trata de un tema del apego a la ley. Que como la ley no dice que lo tiene que hacer, pues ella no se va a dejar intimidar por quienes quieren imponerle un requisito que va más allá del estatuto legal. Expresamente ella dice, si la ley me exigiera hacer esos informes, no tendría problemas en hacerlo. Pero esto no es un asunto de fidelidad a la ley y no me dejaré amenazar ni amedrentar con los minuendos de enemigos de nuestra gestión por complacer el morbo capricho de unos y entretenimiento de otros. Yo pensaba que esta controversia jurídica se había resuelto en el caso de Zoraida, pero pareciera que no. La diferencia es que el caso de Melinda Romero está a nivel administrativo, mientras que el caso de Soledad Buxó estaba en los tribunales. ¿Qué tú crees, Jorge?
Mira, yo, en primer lugar, aquí hay una ley de ética gubernamental desde 1988-89, que establece que los funcionarios del gobierno de Puerto Rico tienen que rendir informes financieros, que es que usted divulgue su situación financiera cuando va a entrar al cargo, sea electo o nombrado dependiendo de la jerarquía, cuando te mantienes en el cargo con informes anuales y cuando sales del cargo también tienes que rendirlo. Y la razón particular es que se monitorean los ingresos de ese funcionario y saber cómo andan sus activos, etcétera, etcétera. Es una medida preventiva en temas de corrupción. Le aplica al gabinete, a los jefes de agencia, al gobernador de Puerto Rico, le aplica a nivel federal, los comisionados residentes a nivel federal tienen que rendir también sus informes. De hecho, el presidente de Estados Unidos, su informe financiero está en internet, por si acaso. O sea, si estamos hablando de transparencia, de que la gente no quiere divulgar, el de todos los presidentes de Estados Unidos está en internet. Aquí se aplica a los miembros de la Asamblea Legislativa, electos, y a los miembros de la judicatura. Claro, lo que pasa es que cada rama constitucional tiene su propio reglamento y maneja sus asuntos de manera interna porque hay separación de poderes. En el caso de los delegados, aquí esa es la gran controversia, ¿verdad? Porque esto es una ley especial para un cargo que no está reconocido constitucionalmente, pero sí se legisló, así que tiene mandato de ley. Y el cargo no es miembro de una... No aparece como miembro de una rama, digamos, de la rama legislativa, porque no lo es, no está reconocido en la Constitución. Tampoco es un miembro del Congreso per se, porque los miembros del Congreso, pues, sabemos que ellos no están allí. Y finalmente, la interpretación que hizo es que se le ordena que ellos, como van a cobrar de la oficina de Puerto Rico en Washington, se les ordena a que establezca como van a cobrar de allí, rendan informes de ética. Así que es una determinación administrativa de la rama ejecutiva. Yo, la interpretación que aparentemente se le ha dado es que estas personas básicamente se reportan, no quiero decir que son miembros, pero se reportan a la asamblea, a la rama ejecutiva, y se le ha pedido ese informe.
Yo honestamente no entiendo la objeción de algunos de los delegados de rendir un informe de ética cuando todo el mundo, empezando por el gobernador, radica informes de ética. Más aún, si usted se sometió a un proceso de elección y tuvo que rendir también para poder aspirar planillas y 20 cosas, como son los funcionarios electos. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la razón, la negativa? Si tú no estás otorgando subasta, tú no estás haciendo ninguna gestión que pudiera crear conflicto, básicamente, digo, salvo que tú vayas al Congreso a cabildear para algún cliente, bueno, pues eso es un problema, por eso es que tienen que también la Oficina de Ética mirar qué es lo que tú vas a ir a hacer allí. Así que yo creo que ha agotado los procesos, yo creo que se va a sostener finalmente en cualquier foro, que si esa es la determinación que toman las ramas ejecutivas de que tienen que rendir informes de ética, y ya por no rendirlo, pues tiene una multa y podrá ir al tribunal. Yo creo que el tribunal va a sostener y va a respaldar la posición de la Oficina de Ética de que corresponde como un funcionario que cobra de la rama ejecutiva, que tiene un nivel de jerarquía, y en el caso particular que está haciendo, o sea, vamos a estar claros, están haciendo cabildeo en el Congreso, claro, para una ideología, ¿verdad? O para un para una votación que hubo, pero vamos a poner lo que no sean ellos, vamos a ponernos un nombre ficticio, ¿verdad? Pero vamos a suponer que se hubiese elegido un delegado o delegada que dijo que iba a pelear por la estadidad, pero entonces fue al Congreso a legislar por un cliente. Pues, ¿cómo tú lo detectas? La única manera de detectarlo, a través de los informes, quién es tu cliente, quién te paga. O sea que el argumento, y no estoy diciendo que Melinda Romero haga eso, no, al contrario, ella, por lo menos mientras fue miembro de la Cámara de Representantes, fue muy, muy cuidadosa en todo, pero me refiero a que tiene que haber unas salvaguardas, unas protecciones al pueblo de Puerto Rico y cuando hay fondos públicos, y por eso yo pienso que el tribunal, en cualquier foro, va a sostener a la Oficina de Ética en esa multa.
Yo tengo que coincidir con Jorge, ¿verdad? Porque si vamos al espíritu que hay detrás de la erradicación de informes financieros, pues va dirigido a que aquellos funcionarios públicos que devengan un salario de fondos públicos, que tienen una posición dentro de la rama ejecutiva y que toman determinaciones o acciones oficiales, haya transparencia, o se conozca su ingreso, pasivo, activo, etcétera. Yo creo que lo que cambió el juego en cuanto a la aplicación de esto es cuando se enmienda el proyecto para hacerlos a tiempo completo con salario. Uh-huh. El proyecto, según se erradica o según se presenta originalmente, era para crear la delegación que había sido ya creada mediante orden ejecutiva, pero había sido nombramientos. Se presenta un proyecto de ley para que fuese de manera que fuese mediante el voto directo de los estadistas. Pero en el proceso legislativo sufre la enmienda para convertirlos en empleados a tiempo completo con salario. Yo creo que ese es el momento que triggers o activa uh-huh. esta controversia de si aplica o no aplica la ley de ética gubernamental en cuanto a la rendición de informes. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos en breve para continuar con los temas del día de hoy. Esto es Análisis 630-524.
Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630.
Muy buenas tardes, Puerto Rico, aquí por Análisis 630. Este es su servidor Anthony Maceira, de vuelta completa con el amigo Jorge Torres, Jorge Colbert Toro. Ahora vamos a media hora de análisis electoral con dos de las personas que, al igual que Jorge Colbert, más saben de este tema en Puerto Rico, el amigo Edwin Mundo y Ramón Torres. Buenas tardes.
¿Ahí?
Hello.
Aquí estoy.
Ese es Ramón Torres. Ese es Ramón.
Y Edwin Mundo.
Tenemos a Edwin en línea.
Saludos, Ramón. Hola, Colbert, por acá.
Saludos a toda la audiencia de esta hora de Noti1. Saludos a todos.
Bueno, pues en lo que aquí nos logran conectar a Edwin Mundo, que parece que estaba en línea ahí y se cayó. Ramón, vamos a hablar un poquito del tema electoral. Yo creo que hay muchos temas interesantes pasando en esto. Las pasadas elecciones, yo creo que fueron unas elecciones atípicas. Y estas parecieran que van a ser atípicas de otro modo. Las pasadas elecciones teníamos el reto de que estábamos en plena pandemia. La gente pues tenía miedo de salir a votar, así que la movilización era un reto adicional, otros retos de logística. En esta, yo creo que tenemos el hecho novel. Tenemos un montón de candidaturas independientes, 7 en el Senado, 3 en la Cámara.
8 en el Senado.
Parece. 8.
Hay 8. Y 3 en la Cámara y 3 a la gobernación.
Pues yo creo que el primer reto que van a tener son recoger los endosos. Sí. Me dicen que ya tenemos a Edwin Mundo en línea. Buenas tardes, Edwin.
Sí, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a los amigos de Noti1, todo Puerto Rico.
Bueno, Edwin, Ramón, estamos aquí con Jorge Colbert. ¿Qué les parece este tema de las candidaturas?
tiene doble dosis hoy, Edwin.
Ay, ay, ay.
Fuera del aire estábamos hablando de por cuánto es que va a ganar Pedro Pierluisi las próximas primarias y la elección general.
Doble dígito y la elección es por tres dígitos. Todo la pela.
Bueno, si quieres, Edwin, vamos a comenzar contigo. ¿Qué te parece este tema de las candidaturas independientes?
Tú acabas de dar en el clavo. No es importante cuántos están aspirando, es cuántos van a coger los endosos. Sí. No es lo mismo con guitarra que con violín. Tú tienes que conseguir unos endosos para poder ser candidato. Yo veo muy pocas probabilidades. Yo tengo que reconocer que para mí el único que lo va a recoger en la Cámara es Luis Raúl. Y en el Senado, si llega a tres, los ocho que están aspirando, es mucho. Creo que Eliezer Molina los va a coger. Hay que ver quiénes adicionales lo van a coger. Si Vargas Vidó, que es un veterano en el proceso, está bien lento. Hasta ayer llevaba como 200 y pico de endosos solamente de los que le hace falta. Lleva 40 días en el proceso. Otro quizás Elizabeth Torres lo pueda conseguir si se mueve. Y Albino, no sé si los demás no están en cero o muy poco. Y los de la gobernación ni se diga, inclusive a la señora Enríquez, no creo que va a conseguir los 8.000 endosos porque tienen que tener 4.000 endosos para el 31 de este mes, que yo escucho mucha gente diciendo disparate, no es el 15 de marzo, es el 31, el 50% y otro 50% para el 31, el 15 de febrero.
Edwin, ¿y el 31 son 4.000 radicados o 4.000 validados?
Radicados. Lo que pasa es que esto tiene también su truco. Solamente te va a permitir recoger 50% del 31 al 15 de febrero. Correcto. Que si tú metiste 4.000, pero de los 4.000 te devolvieron 800, pues está fuera de juego porque no te va solamente esos 800 los vas a poder subsanar. Subsanar es que si no estaba inscrito, tienes que llevar a inscribirlo y validar que ya se inscribió. Si es que no, en el caso de acumulación, pues toda la isla cuenta, pero si es que la firma no coincide, tienes que ir a buscar ese elector nuevamente, tomarle la fotografía, hacerle la firma nuevamente y es básicamente volver a coger. Y no veo a esta gente con la estructura necesaria para hacer ese proceso. Que te digo que de los que hablo, porque sé que esos cuatro o cinco que te mencioné tienen estructura. Luis Raúl fue representante, tiene su gente. En la propia iglesia los mitas lo van a ayudar. Eliezer, aunque todo el mundo piensa que es un loco, tiene una gente que está detrás de él, que lo ayudan. Y Vargas Vidó ya lo ha hecho otras veces. Elizabeth lo hizo. Espera que con la ayuda de Ricky Rosselló, pues ya lo hizo una vez.
Edwin, una pregunta. Jorge Colbert por acá, saludo a ti y a Ramón.
Sí, Jorge.
Una pregunta a ambos, y a Ramón también, y a Anthony también. O sea, hay algunos de los candidatos independientes que están haciendo cuestionamientos sobre el proceso, ¿verdad? Pero ahora quizás mucha gente pueda entender por qué los dos partidos principales, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, abrieron sus candidaturas en octubre para que sus candidatos pudieran buscar todos los documentos, pasar a la comisión calificadora y presentar los expedientes a partir del día primero de diciembre, que fue cuando abrió el proceso. El problema es que muchos de estos candidatos independientes radicaron, o sea, perdieron casi el mes de diciembre completo. Vinieron a radicar los días, básicamente dos o tres días antes, o una semana antes de vencerse el término, y eso quiere decir que tienen menos tiempo para buscar peticiones de endoso. Quizás no conocen el proceso, o nadie los orientó, o no fueron a las orientaciones, porque la comisión mantiene en su página todos los datos, la fecha, el calendario, y yo creo que uno de los problemas que van a tener muchos de los independientes es que radicaron demasiado de tarde, o lo pensaron demasiado, y perdieron semanas y semanas, y ahora pueden estar un poco apretadísimos para cumplir con ese término que acaba de explicar Edwin, del 50% para el 31 de enero. Ese puede ser uno también de los factores que ha afectado a muchos de estos candidatos.
Sí, eso mira, afecta a los que están en los partidos, que lo dejaron por última hora y ahora pues la cuesta es más empinada, porque claro, también te coge el periodo navideño, donde está todo el mundo pensando en el lechón y las morcillas, no en los endosos.
Exacto. Ramón.
Mira, precisamente eso que estaba diciendo Colbert era la línea que yo iba a traer. Los partidos políticos, tanto el PNP como el PPD, abrieron en octubre, el PNP el 1 de octubre y el PPD en el 15 o el 16 de octubre, a mediados. Y eso permitió que los candidatos buscáramos los documentos y los presentáramos a los partidos para que los partidos los calificaran y los llevaran para que el 1 de diciembre ya estuviéramos ready. Para que tengas una idea, yo radiqué en el partido el 19 de noviembre, pero ya el 1 de diciembre a las 12 de la noche con un segundo me entró el primer endoso, porque ya el partido había hecho la diligencia de tenerlo dentro del sistema de la comisión, precisamente por esa misma razón que el que lo dejó para última hora, no solamente los independientes, sino cualquiera dentro de los partidos que lo dejó para última hora, pues tiene ese problema. En cuanto a los números de la cantidad de personas que han radicado o intentan radicar a través del método independiente, demuestra pues
que ya radicaron, ya no puede radicar nadie más.
Sí, por eso, pero el número de la cantidad de personas, que son 30 y pico, según decía el periódico en el día de hoy, eso lo que demuestra es que los partidos nuevos no son opción como ellos quieren pintarse, ¿verdad? Porque si no, estas personas estuviesen con los partidos minoritarios y están buscando otras opciones. Pero ciertamente tengo que estar de acuerdo con Edwin que esto es como un concurso de belleza, ¿verdad? Pasa a la próxima etapa el que llegue al 50% el 31 de enero, pero pasa la última ronda de eliminatoria el que llegue al 100% antes del 15 de febrero, que no es cosa fácil. Ciertamente yo no he tenido que recoger los 8,000, son muchos menos, los míos son 1,463, pero si uno quiere hacerlo bien, si uno quiere hacerlo conforme a lo que dice la reglamentación, se le coge un tiempo a uno hacerlo.
Entonces, superada el tema de los endosos, vamos a las primarias de cada partido. Yo creo que sería bueno discutir con ustedes cuáles son las expectativas de participación en la primaria del PNP y el Partido Popular, pero no solamente a nivel de la gobernación, que es lo que siempre se discute. ¿Con cuántos votos vamos a tener o cuántos votos van a necesitar cada uno para poder entrar en los 6 o 4 es que son ustedes, Ramón? Cuatro, por acumulación.
Cuatro.
Sí. ¿Cómo ustedes ven ese panorama de participación en uno y en el otro?
Edwin.
Bueno.
¿Quién me sale?
Dale, Ramón. Edwin. Bueno, yo en participación no me gusta hacer predicciones, ¿verdad? Por miedo a equivocarme y después estar en récord, ¿verdad? Me parece que va a salir muchas personas a votar, va a salir muchas más personas que en el 2020, la primera del 2020. No hay COVID, hay vacunas, hay muchas, ¿verdad? Ya hay muchas más personas que están mucho más tranquilas con presentarse a los centros de votación, gracias a que hemos adelantado bastante con la enfermedad. Pero el proceso electoral va a depender de la movilización de los candidatos, especialmente a la gobernación. La cantidad de personas que saquen a votar los candidatos a la gobernación va a beneficiar a los que estamos en primaria en otros puestos, porque ciertamente esa gente va a ir a votar, pero también va a ir a votar por nosotros. ¿Cuántos? No me atrevo a decirte, pero muchos más de los que fueron en el 2020.
¿Muchos más que los que participaron en la primaria presidencial del Partido Popular, Ramón?
Sí, porque la primaria presidencial es una primaria interna que corrimos dentro del partido, que va el hardcore del hardcore, que es un, ¿verdad? Siempre son números más bajos que las primarias de ley, y van a estar abiertos todos los centros de votación. En aquel momento era solamente un centro de votación por precinto. En aquel momento el partido pues corrió un proceso más reducido, ¿verdad? Más pequeño, y en este proceso pues se van a abrir todos los centros y va a haber funcionan de colegio en todas las unidades. Claro que sí, que muchos más de los que fueron a votar por el presidente.
Edwin, te pregunto, la última vez que conversamos, o por lo menos que hablamos en unos foros radiales, habían primarias en alcaldías. En el caso del PNP, si mi memoria no me falla, creo que eran 22 alcaldías, 22 municipios, me refiero, y en el PPD eran como 20, de los cuales habían cerca de 9 o 10 alcaldes incumbentes. La pregunta que, primero, ¿cuántos finalmente van a ser en el caso del PNP, Edwin? Y segundo, si a los alcaldes incumbentes que los están retando, los retadores surgen por consecuencia de la primaria, o sea, que están con Jennifer y unos con Pierluisi, o no necesariamente es básicamente más por situaciones internas de los municipios?
El PNP va a terminar como con, hay 34 hoy, pero 34. Hay unas impugnaciones o unas querellas con unos candidatos a la alcaldía que si no prosperan, pues mi número es que se va a quedar como en 30, entre 30 y 34 primarias a la alcaldía, de los cuales alrededor de 15 son incumbentes. 15 alcaldes incumbentes van a tener primaria. De esos 15, 14 respaldan la candidatura del gobernador Pierluisi y solo uno que va a tener primaria respalda la candidatura de Jennifer González, que es el amigo José Sánchez. En el caso de la primaria de José, es alguien que ya aspiró en el pasado cuatrenio y ahora está regresando nuevamente a aspirar a la alcaldía de Manatí.
O sea que tú no estás vislumbrando, pregunto, de esos 14, de los 15, de los 14 que están siendo retados,
8
no son necesariamente como producto de la primaria de la gobernación, sino que son situaciones internas, ¿o tú crees que también hay un elemento de primaria?
De los otros 14, 8 son provocados por la primaria, okay. Gente que ha buscado la gente de Jennifer para retar a los incumbentes, como es el caso de Moca, como es el caso de Añasco, como es el caso de San Germán, de los que recuerdo ahora. Hay otros que no, otros que suelen espontáneamente a aspirar, pero de los 14, 8 son gente que buscó la gente de Jennifer para retar a los incumbentes en esos municipios. Pues lo que nos crea la situación de que nosotros promovimos que no se retaran los incumbentes porque necesitamos retener esa alcaldía. Bueno, nos retamos a María en Vega Alta, no se retó a Rosa Chedi en Gurabo, ayer allá en Laja. Pues, alcaldía Bayamón, no importa quién lo rete, va a ser alcalde de siempre. Pero a esos otros alcaldes, al de Florida, no le buscamos candidato en contra, porque pues entendemos que deben revalidar y igual que en el caso de José, ¿no? La persona que reta no lo buscamos nosotros. La campaña del gobernador siempre ha sido pro incumbente y ha trabajado para que los incumbentes se mantengan.
Edwin, regresando yo creo un poquito al tema de la participación electoral, y lo que se espera en un partido y el otro, yo creo que una diferencia grande en la primaria es que el Partido Popular decidió postular 4 candidatos por acumulación en Cámara y Senado y el PNP 6. ¿Por qué el PNP decidió postular 6?
Porque el PNP aspira a ganar las elecciones y tú no puedes empezar aspirando a ganar las elecciones y postular menos de los que tienes derecho. Además, hay un asunto importante en ese proceso, es que nosotros sabemos que, por ejemplo, Luis Raúl, a quien le va a tumbar votos al Partido Popular. Si yo fuera Ramón Consejo, si te dan el precinto 2, dile que te hicieron trampa. No cojas el 2 porque de allí proviene Luis Raúl, así que él va a impulsar a su base de la Iglesia de los Mitas y la gente que lo respaldan allí siempre a que voten por él. Y ese candidato del 2, el Popular, va a arrancar con 10.000 votos atrás. A mí, no me cabe la menor duda porque yo sé que conozco a Luis Raúl y sé de lo que escapa. Y va a poder adelantar unos votos ahí, igual que las candidaturas estas independientes de Vargas Pitot y de mismo Eliezer, a quienes le hacen daño a la izquierda, a Victoria Ciudadana y al PIB, porque de ahí es que ellos se van a nutrir. Y en el caso, si Elizabeth consigue los votos en el Senado, pues le va a costar el voto a la candidata de Dignidad, a Rodríguez Vélez. Así que, ¿por qué? Porque el PNP va a hacer una campaña de voto íntegro, uno. Segundo, que hay un gran chón de grupo grande de electores estadistas, que nosotros vamos a hacer una campaña para que voten por los estadistas. No creemos que los gobiernos divididos ni funcionaron bajo Aníbal, ni funcionan bajo Pedro Pierluisi. Así que hay que escoger, si tú vas a votar por un gobernador del PNP, tienes que escoger otro del PNP para que no haya controversia y no cree los problemas que se crean ahora. Y esa va a ser la campaña del PNP, de un voto íntegro. Esperamos que no se dañen las 36.000 papeletas que se dañaron la pasada elección. Unos tratando de colgar a Tommy y a otros legisladores, otros tratando de salvar a sus compañeros amigos. Y eso dañó 36.000 papeletas. Hoy yo estuve con Ferdinand y con Carlos Mercader y gente preguntaba si podían votar por 6 por acumulación a estas alturas del juego. Eso es imposible. Usted el día de las elecciones vota por 1. 6 votan en la primaria del PNP y 4 en la de los populares. Y si la gente se acostumbra a votar por seis y se confunden, como pasó en la primaria, en las elecciones pasadas, el PNP votó, perdió 36.000 papeletas por acumulación, donde la gente votó por La Palma, pero se pusieron creativos en la de acumulación y dañaron 36.000 papeletas. Eso nos costó los escaños de del Senado y nos costó un escaño más en la Cámara.
La pregunta a Edwin y a Ramón, de los 64.000 chavitos, como decimos, el electorado de ambos partidos, que y estamos hablando de estos dos partidos porque son los que tienen primaria. Hablaremos de los demás partidos después de las 6 de la tarde, pero estamos hablando de los procesos primaristas. Los únicos dos partidos que tienen procesos primaristas por ley es el PNP y el PPD, y por eso estamos conversando ese análisis. Edwin, estamos con Edwin Mundo y con el licenciado Ramón Torres. Les pregunto a ambos lo siguiente: el electorado de cada partido, pues por supuesto van a participar en las primarias, pero tienen en su mente una preocupación, que es una preocupación genuina en cada elector, que es que el resultado de cada una de las primarias en su respectivo partido no genere tal división, tal fraccionamiento que afecte luego las aspiraciones institucionales en noviembre. Entonces mi pregunta a ambos es, más allá, ¿verdad?, de los llamados de unidad y toda esta cosa, pero ¿qué medidas claras, contundentes deben tomar los partidos a nivel institucional para asegurar que estas primarias, cuando termine el día 2 de enero, el 2 de junio, el día 3 de junio, tengan cada partido en 20 pedazos? Entonces, aquí la pregunta es, porque en este caso estamos hablando de dos presidentes de cada uno de los partidos que están participando en esa primaria, y en ese sentido pues es un reto mayor. Y la pregunta a ambos, y hago la distinción porque en el 2020, por ejemplo, la primaria de Charlie Delgado, Carmen Yulín Cruz y Eduardo Batia, ninguno de los tres era presidente del partido, era Aníbal José Torres, y podía mantener, ¿verdad?, cierto grado de control en unas áreas, y con todo y eso hubo división y hubo fraccionamiento. ¿Cómo evitar esto, Edwin y Ramón? Y en términos del tono del debate que se está dando y que se está dando en ambos partidos, las cosas hasta ahora han ido más o menos fluyendo, pero todos sabemos que cada vez se acerca la fecha, la cosa se pone más caliente. ¿Qué medidas institucionales, Edwin primero y luego Ramón, que hay que tomar para evitar ese fraccionamiento que pueda costar luego las elecciones?
Eso es sumamente importante. Nosotros no nos ve a nosotros diciendo que la comisionada está por mal camino, ni que no ha hecho la obra, ni que ha atendido su trabajo en Washington. ¿Por qué? Porque si atendemos a eso de esa manera, al final se nos va a hacer más difícil mirándonos a la cara el 3 de junio y hacer el pase de batón o atender los asuntos. Las campañas son bien importantes. Cada vez que se acerca el evento, pues va a haber más presión de ambos grupos, eso es normal, pero tú tienes que tener el control, la madurez suficiente. Para darte un dato, Jorge y Maceira, en las elecciones del 2020, el PNP, hubo alrededor de 42.000 electores que votaron en la primaria de Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez, y en las elecciones no fueron a votar. Es un número considerable. Y todos tenemos que partir de la premisa que Wanda Vázquez no tenía un liderato fuerte en el PNP en aquel momento. Tú te imaginas, tanto Jennifer como Pedro Pierluisi son dos líderes fuertes en el PNP. Si nos entramos a golpe, como decimos en el barrio, ¿cuántos va a quemarse al final del camino y quedarse en su casa? Por eso nosotros siempre decimos que es un riesgo la candidatura de la comisionada, porque la gente de Ricky están molestos con ella, y si ella prevaleciera, puede estar ese dato, que esa gente de Ricky no se sienta motivado a ir a votar a la elección. Y cuando tú no vas a votar por el gobernador, no votas solamente por el gobernador, déjate votar por todos los demás candidatos, y eso le puede costar al PNP alrededor de 25 alcaldías y como 15 escaños. Y así que la división no debe pasar, no podemos permitir una división como esta, porque estamos poniendo en riesgo no solamente el triunfo del PNP, y yo lo he dicho siempre, no con el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular va a llegar tercero, como dice Tatito. Es con la alianza de la izquierda, que está más fuerte ahora que el mismo Partido Popular.
Mira, eso, contestando eso último que dijo Edwin, yo no estoy de acuerdo con él, y no creo que esas son las cosas que están el pueblo viendo. Yo creo que el Partido Popular tiene una oportunidad de ganar y tiene una oportunidad de hacer gobierno a partir del 2025. Sin embargo, a la pregunta principal, que es la que hace Colbert, los líderes dentro del partido, los líderes principales, los que están corriendo por la gobernación, tienen que establecer cuáles son los lineamientos principales de cuál va a ser la campaña de cada uno de ellos. Claro que las campañas van a subir de tono, claro que las campañas van a subir de presión, claro que se van a calentar, pero nunca se puede faltar el respeto, nunca se puede ir directamente a lo personal, nunca se puede tocar familiares, atacar familiares, eso no se puede hacer. Y los seguidores también tienen que tener eso bien claro. Pero lo más importante no es trazar los lineamientos en la campaña, lo más importante es enseñar con el ejemplo. La noche del 2 de junio, el que no salga favorecido tiene que estar en la tarima. No es que debe, no es que se lo recomiendo, es que tiene que estar en la tarima con el que gane, levantándole las manos y diciendo: este es nuestro candidato a la gobernación y con este que vamos a gobernar a partir del 2025. Y los que estamos debajo de ellos, que somos candidatos por acumulación o candidatos a la Cámara y al Senado, tenemos que estar allí, ganemos o perdamos también, para demostrarle al pueblo que la campaña acabó, que la primaria terminó y que las urnas decidieron que ese que gane o esa que gane va a ser el candidato nuestro y que con él vamos a ir todos juntos hacia la elección.
Edwin, ahorita tú mencionaste algo que es súper importante, la cantidad de papeletas que fueron dañadas en las pasadas elecciones. Y que al sol de hoy todavía hay personas que piensan que pueden votar por 6 candidatos por acumulación en la elección general. Yo creo que donde la alianza va a tener realmente problemas y los egos no van a poder compartirse o no van a poder coexistir, va a ser en la elección general por las candidaturas por acumulación. Hoy la alianza o la colusión está entre el Partido Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, pues tienen un discurso y ya hemos visto cómo hay cierto fraccionamiento. Cuando, por ejemplo, Fernando Martín dice que participar los dos candidatos de los debates sería una busconería, pero entonces Orville Santiago dice que no, porque hay que ver, porque a lo mejor se puede participar para hablar de otras cosas. Sí que vemos cómo ya los egos y los intereses van chocando, pero todavía pueden coexistir. Yo creo que cuando venga la elección general, precisamente por pedir ese voto íntegro, va a haber choques, porque tú no puedes votar por los dos senadores o por los dos representantes. Tú tienes que escoger si vas a votar o por el PIB o por Victoria Ciudadana. Ustedes, ¿cómo ustedes ven que eso se vaya a desenvolver al momento de la elección general?
Es que yo escucho hablar del junte, y esto no fue un junte, esto fue un tumbe que le dio el PIB a Victoria Ciudadana. ¿Por qué? Porque Victoria Ciudadana habían acordado 20 y 20, 8 y 8 al Senado, y finalmente el PIB postuló en todos los distritos representativos, en todos los senatoriales, y dejó sin espacio al partido Victoria Ciudadana. Al final va lo que tú dices, los de acumulación, ¿qué van a hacer? Mira, en el 1 vota por el del PIB, en el 2 vota por el de Victoria Ciudadana. No, Denis va a dar para su lado, Nogales va a dar para el suyo, Benares para el suyo, Margarita para el suyo, y al final mi impresión, que el más perjudicado va a salir aquí el Victoria Ciudadana, que hoy tiene 2, y quizás elija uno, porque se le van a colgar, porque los del PIB van a decir: vota bajo el PIB para que todos los que están ahí a representantes cojan el voto, porque ellos no, el otro partido no tiene candidatos en todos los precintos, y al hacer esa movida, ahora no tienen a Lúgaro, que era una candidata fuerte. Natal, lo que le preocupa es su candidatura a la alcaldía de San Juan. Doña Irma Lacen, que fue a sacrificarse a la comisaría residente en Washington, no hay una figura fuerte. Además, los que están ahí, la inmensa mayoría, menos Olvin, hablan de una alianza anticapitalista. Esos no van a conseguir los votos. Yo estoy seguro que con suerte va a retener el suyo, los otros se van a colgar, porque la lucha va a ser fuerte, y el PIB se le dio un tumbe grande a Victoria Ciudadana al postular en todos los distritos representativos, en todos los senatoriales, donde único comparten es en el distrito senatorial número 1, que postuló solamente uno el PIB y uno, y entonces van a tener que empezar a buscar cómo votan mixto, con el agravante que ambos van a estar en la posición 1, y tú votas bajo su partido y haces una cruz al lado del otro, le restaste un voto a ese, ¿no? O sea, bien complejo eso, así que yo no lo puedo enseñar cómo hacerlo, así que ellos averigüen cómo pueden resolver su problema.
Ramón.
Mira, el PIB lo que hizo fue un buen negocio. Va a buscar todos los votos de Victoria Ciudadana y los votos del PIB los va a tratar de juntar diciendo que voten íntegro por el PIB, y busquen entonces a la comisionada residenta en la columna del movimiento Victoria Ciudadana, y al final del día el PIB puede subsistir. Ellos han dicho que ellos no creen en la posición de comisionado residente, así que ellos están bien y en ganar la gobernación sin tener un comisionado residente. Y nuevamente, eso que dice Edwin, yo no lo digo de esta manera, pero me parece que está correcto decir que es un tumbe lo que le dio el PIB a Victoria Ciudadana. Y el problema no es este, el problema es, no es el tumbe que le van a dar, el problema es que Victoria Ciudadana no se ha dado cuenta todavía de que los acuerdos hechos antes del proceso no se cumplieron.
Una última pregunta, en el que nos queda un minuto y medio a tirar la pausa. Edwin y Ramón, por lo menos en el momento de la salida tanto de Ramón y mía de la Comisión Estatal de Elecciones, estaba pendiente, Edwin, la decisión de la presidenta de la comisión sobre el asunto del voto adelantado, si iba a ser 60 años, había una controversia si era 18, y esa parte ella se reservó la determinación, y lo que quería saber es si se ya se tomó la, si va a ser 60 o va a ser otra edad. Y segundo, si el plan de contingencia, porque en aquel momento conversando, no sé si se ha variado, pero el universo teórico de electores que caen bajo 60 años o más eran unos 745,000 personas. Digamos que, qué sé yo, 1,400,000 piden votos adelantados por correo. ¿Estará preparado la comisión? Porque el código dice que se cuentan hasta el último día del escrutinio. O sea, que aquí podemos tener entonces elecciones o disputas que pueden tardarse semanas en adjudicarse, Edwin. Y después,
Ramón. Mira, la primaria del PNP va a ser 60 años o más el voto adelantado.
Okay.
La comisión compró de esas dos máquinas de las que vimos allá en Miami, ustedes y nosotros, que cuentan entre 500 y 800 papeletas por minuto, compró dos.
Okay.
Así que en 10 a 12 días pueden contar 500,000 de papeletas, mirando, sin mirar para el lado, porque no solamente las cuentan, sino que las divide por precinto y por unidad, y va a ser fácil el conteo de esas papeletas. Así que a mí no me preocupa, hay que trabajar para eso, y ya ese voto adelantado por correo llegó para quedar.
Y se quedó a 60 años, saqué la decisión, y las máquinas...
En el PNP, no, la comisión no tomó la decisión final sobre el reglamento de Java, pero el PNP va a usar 60 años para...
¿Y el Partido Popular, Ramón, tomó una decisión sobre eso?
El Partido Popular no ha tomado una decisión sobre eso, pero fíjate que eso que menciona Edwin de las máquinas que cuentan, que son multipresentales y que cuentan rápido, pues eso es un buen avance, es una muy buena decisión que se tomó en la comisión, pero yo estoy seguro que la comisión puede manejar el volumen y el número que dijo Edwin. El problema va a ser, ¿el correo puede manejar ese tipo de volumen? Habría que ver si dijeron que sí, pero entonces esperemos que así puedan hacerlo.
Bueno. Amigas y amigos, esos fueron aquí con nosotros en el análisis electoral. Edwin Mundo, comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista.
Ex comisionado, ya renunció, ahora director de campaña.
Es verdad, ex comisionado electoral alterno Edwin Mundo, y el ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático, licenciado Ramón Torres. Gracias a ambos. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Con el ex comisionado alterno del Partido Popular, Jorge Colbert, y faltaba Vanessa, la próxima invitada a Vanessa.
Saludos a ambos. Déjame decirte, Anthony, un abrazo. Tanto Edwin como Ramón, que estuvimos por 2 años básicamente allá en la comisión. La gente a veces puede tener una percepción de la Comisión Estatal de Elecciones como algo distante o que nada más se activa cuando viene un ciclo electoral, pero la realidad es que es un organismo fundamental que trabaja todo el tiempo en el cuatrenio, porque el derecho del elector, el derecho constitucional, no es meramente ir a votar. Hay todos unos procedimientos que es un derecho que tú tienes de hacer cambio, de hacer modificaciones, y tienes que asegurarlo todo el tiempo.
Oye, no solo eso, Jorge, para que la elección sea exitosa, tú tienes que tener una planificación adecuada. Claro. Y la planificación adecuada requiere lo que es la planificación directa, pero entonces una vez planificaste, adquirir el equipo,
de hecho,
los materiales.
Esa viaje que habla Edwin, que fuimos un grupo de comisionados y alternos, que se invitó a todos los partidos, y que dicho sea de paso, porque no lo dijo Edwin, pero yo lo digo, cada cual se lo pagó de su bolsillo. Okay. No fue fondos públicos, cada cual fuimos voluntariamente, lo pagamos en nuestro bolsillo, nos fuimos a ver estos equipos en un proceso donde estaban las elecciones congresionales o los preparativos, y la realidad es que esas máquinas, cuando las vimos, obviamente nos dimos cuenta que podía ayudar tremendamente acá en Puerto Rico, y hubo todos los procesos de evaluación de propuestas, licitaciones y demás de ese tipo de equipo. Así que fíjate lo que tú acabas de decir, eso fue algo que se hizo hace más de un año, y mira el resultado ahora, que si tú
lo haces en último momento, no te da tiempo.
No te da tiempo.
Así que esto es un trabajo importante. Y allá adentro, a los 5 partidos que están en la comisión, a los empleados, le enviamos nuestro saludo porque hacen una labor fundamental para la democracia puertorriqueña y respectivo de los partidos y las diferencias que puedan haber. Los empleados que están ahí, los funcionarios, hacen una labor titánica y va el reconocimiento a todos ellos.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.